Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de pleno, siendo las 8 de la tarde del 29 de julio de 2015. Paso a leer el orden del día. Parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2, aprobación si procede de la delegación de competencias del pleno en la Junta de Gobierno local. Punto número 3, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 sobre la disconformidad con el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Punto número 4, aprobación si procede de la moción presentada por Izquierda Unida Los Verdes sobre retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana. Parte de control, punto número 1, dación de cuentas, dación de decretos. Punto número 2, asuntos de urgencia. Y punto número 3, turno de ruegos y preguntas. Pasamos al primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene alguna intervención? ¿Nadie? Pues pasamos a la votación. ¿Votas a favor de que se apruebe el acta de la sesión anterior? Vale. Pasamos al punto número 2. Aprobación si procede de la delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno local. Voy a pasar a leer la delegación de las competencias que se han hecho del Pleno en la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7.985, reguladora de las bases de régimen local, y los artículos 50 y 51 del ROF, se propone acordar delegar en la Junta de Gobierno local las competencias del Pleno siguientes. La aprobación de las solicitudes de subvención, así como el nombramiento del concejal responsable de su gestión cuando la orden reguladora de la convocatoria confiera estas atribuciones al Pleno. Punto 2. La aprobación y ratificación de los convenios de colaboración con otras administraciones públicas, así como el nombramiento del concejal responsable de su gestión cuando su orden reguladora confiera estas atribuciones al Pleno. Punto 3. La aprobación de las fechas y desarrollo de la celebración de los festejos taurinos con motivo de las fiestas patronales. Punto 4. La aprobación de las fechas para la celebración de las fiestas patronales. Y punto 5. La aprobación anual de las cifras del padrón municipal de habitantes. El presente acuerdo surtirá efecto desde el día siguiente de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal y como dispone el artículo 52.2 del ROF. Pasamos a... ¿Alguien quiere intervenir sobre este punto? Pues pasamos a la votación, si os parece bien. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues vamos a dar paso al punto número 3 de ese pleno. Aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal España 2000 sobre la disconformidad con el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios.
Hola, buenas tardes a todos. Quiero que tenga una moción.
Yo creo que se me oye bien, ¿no? Bien. Pues el Grupo Municipal España 2000, moción... Con el total desacuerdo sobre el Tratado del Comercio, del Tratado de Libre Comercio e Inversión. Un tratado que supone la mayor agresión sobre nuestros derechos desde los Estados Unidos hacia los europeos. Bien, voy a un poco proponer e informar de lo que se trata el TIP, quién lo... ¿Lee lo que he presentado? Bien. Además había sacado... Bueno, un poco más de información para detallarlo bastante más y que no sea... Leo el dictamen y luego me pongo con lo que me ha sacado al revés, si no importa, señora alcaldesa. Bien. La posición de motivos. El Tratado de Libre Comercio e Inversión, conocido como el TIP, por sus siglas en inglés, está actualmente en fase de negociación. Y supone la mayor agresión a la soberanía nacional de los Estados europeos de las últimas décadas. De perpetrarse, seremos testigos de graves consecuencias laborales, sociales, sanitarias e incluso medioambientales. A pesar de ello, gracias a una planificada opacidad institucional, está pasando totalmente desapercibido para gran parte de los ciudadanos europeos. Se está negociando desde junio de 2013 a espaldas de la opinión pública y bajo el máximo secretismo. Este tratado es un acuerdo para eliminar cualquier barrera que dificulte el movimiento de mercancías y capitales entre la Unión Europea y Estados Unidos. En las últimas décadas, las empresas transnacionales han acumulado un poder económico sin precedentes. Este poder se va trasladando progresivamente a los ámbitos político y jurídico. Estas empresas controlan los mercados y las cadenas mundiales de producción, distribución y comercialización. También controlan el mercado de las finanzas, Tienen la capacidad de coaccionar a los gobiernos para optimizar sus expectativas de negocio y lo hacen, tanto de manera directa como a través de los llamados lobbies o grupos de presión. Las empresas transnacionales intentan desde hace años implantar el llamado derecho corporativo global. Se trata de una maraña de contratos y tratados de comercio e inversión que se sitúan en la práctica por encima de las leyes internacionales y de la soberanía de los propios Estados. Estos tratados se refuerzan siempre mediante la creación de tribunales arbitrales privados, creados contra todo principio democrático, tratando en igualdad de condiciones a los gobiernos, depositarios de interés público y a las empresas, interés netamente privado. Las empresas transnacionales europeas y estadounidenses desean mantener su posición mundial privilegiada y para ello han diseñado la construcción de un gran mercado sin trabas, Estados Unidos, UE, gracias al TTIP. El TTIP propone nivelar a la baja las legislaciones a ambos lados del Atlántico. En estos Estados Unidos no están regulados a nivel nacional ni las bajas por enfermedad, ni las vacaciones, ni la indemnización por despido, ni todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Es habitual negociar individualmente el sueldo, el horario, las vacaciones, el seguro de enfermedad o la pensión. Este tratado deja abierta la posibilidad a negociar por los servicios públicos y favorece las condiciones para su progresiva privatización. Y es que los servicios públicos son una parte muy importante del mercado al que aspiran las empresas transnacionales. El volumen del negocio público supone, a grosso modo, el 15% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y el 20% en Estados Unidos. Para lograr la privatización de los servicios públicos, los lobbies financieros han puesto en marcha un segundo acuerdo paralelo. Se trata del TISA, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Su objeto es una genérica liberalización de los servicios, principalmente del sector público. El TISA suma más países que el TTIP, unos 50 en total. Ambos acuerdos, TTIP y TISA, forman parte del mismo paquete, aunque no de forma declarada. Las negociaciones del TISA y las del TTIP se iniciaron prácticamente a la vez, junio-julio de 2013. La firma de ambos se espera casi simultáneamente a finales de 2015 o principios de 2016, y los gabinetes de negociación por parte de la Unión Europea son los mismos. El TISA propone que todo nuevo servicio público o aquel que pueda ser dividido de uno ya existente sea puesto en el mercado, privatizándolo a través de su libre licitación. Defiende también la generalización de la cláusula de irrevocabilidad, según la cual, una vez privatizado un servicio público, este ya no puede devolverse a la Administración. Pretende prohibir la inclusión en los concursos públicos de cláusulas que primen la compra de productos o la actividad de pequeñas y medianas empresas locales, pymes. También alarma la posibilidad de que el TISA logre imponer la llamada neutralidad económica entre prestatarios de los servicios públicos y privados. Esto se traducirá en que si un sector existiera en servicios privados conviniendo con servicios públicos, que bien podría tratarse de hospitales o escuelas, ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones. Llegado el caso, una universidad extranjera podría instalarse en un país solicitando una financiación similar a la de las universidades públicas del estado de acogida. El TTIP y el TISA suponen una de las mayores agresiones mundiales contra la calidad y el estilo de vida europeo. Está siendo perpetrado en la complicidad y colaboración necesaria de una mayoría de políticos e instituciones europeas. Su objetivo es implantar de forma irreversible el modelo mundialista y neoliberal, pero no todo está aún decidido. Por todo esto, el Grupo Municipal España 2000 propone el siguiente acuerdo. Declarar la disconformidad de la corporación municipal ante estos posibles acuerdos en contra del interés público y de la soberanía nacional. Trasladar a los grupos políticos españoles con representación en el Parlamento Europeo esta declaración. Informar a los vecinos desde los canales de comunicación municipales lo que suponen los tratados TTIP y TISA y sus consecuencias directas sobre los servicios públicos que presta este ayuntamiento.
Bueno, pues intervenciones. Tú también quieres intervenir después, has dicho, ¿no? ¿O no? Vale. Pues Pepa.
Buenas tardes. A ver, aclararte un par de cosas. Nosotros no hemos votado un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hemos votado una resolución que impone condiciones a los negociadores europeos y norteamericanos. Consideramos que ante el acuerdo comercial más importante de la historia, el hecho de que el Parlamento Europeo no intervenga en esta negociación sería un grave ejercicio de irresponsabilidad. Y bueno, nosotros tenemos unos cuantos puntos que hemos exigido para que esto se pueda llegar a un acuerdo. Entre otros es que se garantice la máxima transparencia en el proceso de negociación de tratado, que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medioambiental, así como los derechos laborales, sindicales y de asociación. La retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y estados, el llamado ISDS. Los sistemas judiciales de los estados han de ser quienes resuelvan estos conflictos. Que servicios públicos como sanidad y educación queden excluidos del TIP. Que se realice un estudio del impacto, tanto positivo como negativo, del tratado en nuestro país. Que la Unión Europea elabore una regulación previa en materia de protección de datos y privacidad. La inclusión en el TIP de la regulación de los mercados y los servicios financieros. Que se garantice la protección de la diversidad cultural y del sector audiovisual europeo. Y comentarte que realmente me parece un poco incoherente que precisamente tu grupo político lleve esta moción a un pleno, puesto que vosotros sois los primeros en hacer diferencias entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y esto casi me recuerda más al partido Frente Nacional de Francia, el Le Pen, que lo que hace constantemente es poner en entredicho el papel que tiene la Unión Europea. Y creo que simplemente lo estáis utilizando, pues eso, un poco para poner en entredicho ciertos valores que además estáis diciendo ahí que no son verdad. No tengo más que decir.
Buenas tardes a todos. Gracias, alcaldesa. Primero decir que comparto casi todo lo que ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Nosotros también tenemos unas líneas rojas marcadas, nuestro partido, como son las garantías de estándares fitosanitarios, la normativa en materia alimentaria, las garantías sociales, las garantías laborales. La parte positiva del tratado es que este mejoraría el acceso de las empresas europeas en licitaciones públicas en Estados Unidos, pues solo el 12% del mercado de compras públicas americano está abierto, mientras que la Unión Europea ofrece el 84% de su mercado a los países firmantes del acuerdo de compras públicas de la Organización Mundial del Consumo. Nuestra lista de recelos es larga. En agricultura tememos la entrada masiva, no controlada ni informada, de organismos modificados genéticamente, como la carne tratada con hormonas de crecimiento. También que se evalúe el respeto de las reglas que determinan la denominación de origen. En materia laboral, recordamos que las normas estadounidenses son más laxas que las europeas. Estados Unidos no ha ratificado más que 2 de los 8 tratados de la Organización Internacional del Trabajo, los que se refieren a la abolición del trabajo forzado y del trabajo infantil. Como bien dice la moción, todo no está decidido y estos son solo posibles acuerdos, por lo que en este punto me abstendré. Gracias.
Inés.
Buenas tardes. Los Velilla, estamos en contra sin reservas tanto del TIP como de otras negociaciones similares que se están llevando en paralelo y con el mismo secretismo. Sin embargo, la moción que se presenta en este caso nos genera algunas dudas. Compartimos algunos argumentos, compartimos el análisis que se presenta sobre la gravedad de estas negociaciones, pero no compartimos la invocación reiterada en la exposición de motivos a las supuestas amenazas a la soberanía nacional. Y mucho menos compartimos la defensa a ultranza del estilo de vida europeo. Seguramente no nos pondríamos de acuerdo con los redactores de esta moción sobre el concepto de soberanía que nosotros ponemos en los pueblos y en su capacidad para autodeterminarse, y mucho menos a la hora de levantar barreras o defenderse de injerencias extranjeras. Somos Velilla, de todas formas, teníamos preparada y aprobada en la Asamblea una moción contra el TTIP. Entonces, podríamos votar esta moción a favor si es que en su argumentación ya de principio se cambiara el término soberanía nacional por el término soberanía popular y sus acuerdos finales fueran reemplazados por la siguiente versión que proponemos ampliada. 1. Declarar nuestra absoluta insumisión a todo recorte de derechos y libertades dictada por acuerdos como el TTIP, TISA e incluimos el CETA. Nuestro compromiso en la defensa de nuestro medio ambiente, nuestra salud y los servicios públicos que aún disfrutamos y los que seamos capaces de recuperar. 2. Establecer relación con municipios en los que se hayan adoptado resoluciones similares y articular un plan de movilización y presión para evitar la firma de los tratados. 3. Abrir el debate y la información pública de los efectos y consecuencias de los tratados, invitando sin censuras a las organizaciones, técnicos o a los ciudadanos que quieran aportar su punto de vista. 4. Trasladar el contenido de esta moción a todos los diputados presentes en el Parlamento Europeo, el Parlamento de la Nación y la Comunidad de Madrid, proponiéndoles un acto de insumisión a todo trámite que facilite la implementación de estos tratados. Y 5. Por último, trasladar también este acuerdo a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, junto con la invitación a sumarse a este acto de oposición a los 3 tratados mencionados. Si esto se cambiara, estaríamos votando a favor.
Ahí, ¿no?
Bueno, puede hablar Pedro Jesús, pero el problema es que este no es el sitio que para cambiar, para votar sobre la marcha. Esto ya se llevó a la comisión, se votó en la comisión informativa y quiero decir que aquí no se puede cambiar. En el pleno, Carlos, y se dictaminó para que se trajera aquí tal como él la ha traído.
Nuestra posición es esa, lo proponemos cambiar, esa es nuestra posición.
Está, vamos, yo todavía no entiendo mucho esto, pero yo creo que está presentándose una enmienda, ¿no?
Ya se debatió, ya se llegasteis al acuerdo que llegasteis y se trae aquí ya el dictamen hecho después de la comisión informativa. Quiero decir que para eso son las comisiones, para debatir, intentar llegar a acuerdos y cambiar cosas o cambiar puntos. Pero bueno, el secretario es el que...
Soberanía nacional, soberanía popular en este caso, mientras que se acceda a lo que estamos pidiendo, a nosotros nos da igual cambiar. Es más, el orden de los factores yo creo que no voy a alterar nunca el producto por poner una matemática. Entonces, por eso no tengo ningún problema. Y en alusiones en cuanto a la señora Gil, pues bueno, le voy a dar unos cuantos puntos sobre lo que se está tratando en Estados Unidos, que es lo que se quiere imponer aquí, una de las agresiones que quieren imponer aquí en cuanto a derechos laborales. Entonces, saben que en Estados Unidos se negocia todo individualmente por encima de los sindicatos, se negocia personalmente con el trabajador, se negocian las pagas, se negocian las vacaciones, se negocian los despidos. No sé si sabe igual que en 23 estados de los llamados Estados Unidos se permite rechazar la huelga sustituyendo a los mismos huelguistas. Entonces, bueno, yo creo que un partido que aboga por el pueblo, yo creo que en este caso, y en cuanto a las alusiones de nuestro método de política en cuanto a los europeos, bueno, yo creo que España 2000 está más por encima de todo eso, o sea que nosotros no rechazamos en ningún momento a nadie más, marcamos una prioridad. Esa prioridad es prioridad a los españoles, por supuesto.
A ver, te comento, lo que tú dices de los derechos laborales, uno de los puntos que nosotros exigimos es que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medioambiental, así como los derechos laborales, sindicales y de asociación. Es decir, esto es uno de los puntos importantes que nosotros tenemos y que no se va a llegar, es decir, que no se va a llegar a un acuerdo si esto no está ahí. O sea, creo que está claro, ¿vale? Y eso de que estás por encima, no sé, yo te he comparado con el Frente Nacional, supongo que sabes quién es Le Pen.
Sí, sí.
Y a mí me ha recordado un poco el papel que está haciendo en Francia, es decir, de poner siempre en entredicho a la Unión Europea, el papel que juega, etcétera, etcétera. Y yo creo que estáis jugando un poquito a lo mismo, simplemente.
No sé qué tiene de malo ir contra la Unión Europea. Nosotros decimos sí a Europa, no a la Unión Europea. Por lo tanto...
Sí a Europa, no a la Unión Europea.
Por las leyes que nos dictan, la verdad que sí.
¿No es un contrasentido?
No, para nada.
Vale.
Yo quiero terminar diciendo que pocas mociones vamos a votar a favor si acabáis diciendo o rematas diciendo que los españoles son los primeros. Los europeos nos movemos, no nos movemos. Quiero decir que es un saco de contradicciones en toda regla. bueno, tú piensas que los españoles son lo primero y yo te digo que desde luego, y como bien ha dicho mi compañera, desde aquí no vamos a votar mociones a favor jamás cuando se haga distinción entre los ciudadanos por según seamos nacidos aquí, no nacidos aquí. Yo a veces que me pregunto si un niño adoptado es español, es un debate que creo que no corresponde, pero quiero dejar claro que pocas mociones vamos a votar a favor yendo por esa línea y haciendo esas distinciones. Y bueno. A proceder a la votación de esta moción, la moción del Grupo Municipal de España 2000 sobre la disconformidad con el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. ¿Votos a favor de dicha moción? ¿Ya, Jesús? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues pasamos al punto cuarto. Aprobación si procede de la moción presentada por Izquierda Unida Los Verdes sobre retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Ay. Hola, buenas tardes. Bueno, desde el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes presentamos una moción exigiendo la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza. Los motivos. Desde el 1 de julio del 2015 está en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impuesta por el Gobierno del PP, pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de las organizaciones sociales, y cuya nota imperante es la de restringir drásticamente los derechos de la ciudadanía. De hecho, el texto se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional, recurso que ha sido admitido hace unos días. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos fundamentales y que viene a compensar la mayor parte de las infracciones penales tipificadas como falta, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve. La discrecionalidad que otorga la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de infracciones muy grave podría llegar a los 600.000 euros, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen esta ley como la ley del miedo o la ley mordaza. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión y de manifestación, que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales. La norma tipifica nuevas figuras sancionables que vuelven a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad. El propio Consejo de Estado, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, calificó el proyecto de ley de altamente problemático. Nils Mjøtnik, su responsable de derechos humanos, duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debe velar por la seguridad sin inferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación. Recientemente, el 23 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha suspendido a España en derechos humanos, siendo una de las razones esta ley. Le preocupa el efecto disuasorio para la libertad de expresión y de reunión, así como el uso excesivo de sanciones. ¿Tengo que leerlo? Es que he incluido cosas que sean... Vale, perdón. Continúo tal y como está.
Vale, vale. Lo que queráis incorporar después, en principio podéis incorporar después, pero este es el texto que se va a votar.
Sí, pero cuando sean actualizaciones, eso tampoco se puede.
No. Sobre el texto, es un poco como decía antes Jesús, por poner algo, no es que sea el primer sitio, una enmienda, en principio, con independencia de que habría que presentarla antes de comenzar el debate, la enmienda es un texto alternativo. O sea, una enmienda no es decir, si cambias la palabra quinta y la séptima de aquí, y luego pones esa frase, pero me cambias aquella.
Vale.
Yo pido una enmienda. Si usted admite este texto alternativo, entonces lo votamos. Pero lo que no puede ser es decir, si cambias esto, pero aquello, nosotros lo dejamos, pero nosotros no y pones a discutir sobre este tema. O sea, le puedo dar una enmienda de texto alternativo que se puede hacer.
Vale, pues continúo tal y como está. Vale. Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra los derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica del desacuerdo político. La democracia es expresión y la seguridad ciudadana, protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna, eliminando las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención y no en el castigo. Esta ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el Código Penal y creadora de un nuevo Estado policial controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático. Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y Los Verdes, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. 2. Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana. 3. Exigimos la dimisión del ministro del Interior, impulsor de la presente ley, cuyos postulados preconstitucionales son inconcebibles en una democracia, así como por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos a tenor de la disposición de la legalización de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, contrarias a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras que solo desean una vida mejor. Y 4. Y último, dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, Alicia. ¿Intervenciones? ¿Intervenciones? Antonio, tú querías. Yo creo que levantaste la mano primero, estabas hablando con ella. Pues Pedro Jesús.
Bien, yo estoy de acuerdo prácticamente con el 95% de la moción, pero lo único que desde aquí va a ser un poco difícil pedir la dimisión de un ministro con un ayuntamiento de 12.000 habitantes. Y aparte, si me aprietas un poco, las devoluciones en caliente me parecen hasta prácticamente correctas, sinceramente te lo digo. Creo que desde aquí se tenía que poner más medios, porque creo que es muy fácil ser generoso con el dinero de los demás. Y desde aquí, de España 2000, nos vamos a abstener por ese único punto. Pero por lo demás, me parece correcta toda la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Juani. ¿Juani o Juana? Juani.
El Gobierno quiere ha ilegalizado lo legal, el derecho de reunión pacífica y el derecho de asilo. Son los gobernantes los que están bajo sospecha, en ningún caso los ciudadanos, que han aguantado durante años recortes y corrupción generalizada con una paciencia y madurez extraordinaria. La norma, con una importante oposición en todos los ámbitos, pretende legalizar las devoluciones automáticas de inmigrantes, negando el derecho de asilo que recoge, por ejemplo, el Estatuto del Refugiado de la Convención de Ginebra. UPyD también ha participado en el recurso de inconstitucionalidad y, como ha apuntado bien Alicia, ha sido admitido y, por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción.
Gracias. Inés.
Bueno, somos Belilla, por supuesto. No reserva a favor de la moción que presenta Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Los Verdes y en contra de la ley Mordaza del PP. Solo esperamos y esperamos de verdad que esto solo sea el anticipo de la derogación definitiva de esta aberración que esperamos que sea después de las elecciones generales. Así que vamos a votar a favor.
Yo quiero decir que vamos a votar también a favor, como no puede ser de otra forma. Suscribimos absolutamente todo lo que lleváis en la moción. De hecho, también el Partido Socialista puso el recurso de inconstitucionalidad de esta ley. Como todos sabéis, han hecho campañas de apoyo, de asesoramiento legal a la gente que se vea negativamente implicada por la puesta en escena de esta ley. Y desde luego, pues yo estoy de acuerdo con Inés y esperemos todos. De hecho, hay un compromiso por parte del resto de los partidos políticos de cuando pasen las elecciones generales, pues si es posible derogar la ley. Y eso esperamos muchos. Pues pasamos a la votación. ¿Votos? ¿Te has perdido? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? La de Pedro Jesús. ¿En contra? ¿Votos en contra? Pasamos a la parte de control. Dación de cuenta, listado de decretos, por si alguien quiere verlo, aquí está. Punto número 2, asuntos de urgencia. No hay. Y punto número 3, turno de ruegos y preguntas de los concejales. ¿Los dos o uno u otro? ¿Los dos? Vale, pues... por la que hay presentada escrita. Alicia, entonces...
Vale, pregunta al Pleno Municipal sobre avisos a la población de medidas de fumigación. La llegada de la temporada de verano viene acompañada casi todos los años por una cierta preocupación social por las molestias que ocasionan los mosquitos. El tratamiento de este fenómeno, el de la sugestión social, es en ocasiones más preocupante que el de los propios insectos y puede tener peores consecuencias para la seguridad de los ciudadanos. Queremos que el equipo de gobierno presente a este pleno un informe técnico sobre el estado real de la posible plaga de insectos en Villa de San Antonio y que en el supuesto de que deba aplicarse alguna clase de fumigación se lleve a cabo previamente una campaña de información a los vecinos, indicando cuándo se va a fumigar, dónde, los espacios donde se va a hacer, el producto que se empleará y la cantidad del mismo. Queremos también que se informe a la corporación sobre si hay o ha habido alguna situación de emergencia sanitaria o de colapso en las visitas al centro de salud, así como que se aporte, en caso de ser afirmativa la respuesta, el informe oficial que así lo certifique. Gracias.
Contesta Juan Carlos.
Hola, buenas tardes a todos. Mira, el informe esta mañana estaba hablando con la técnica, con Nuria, y me lo ha pasado. Yo me he incorporado esta mañana, me ha pasado el informe. Yo igualmente que la pregunta la pasaste por escrito, a mí me gustaría el informe completo, si a ti no te importa, y a todos los grupos que os lo pase por escrito. De todas formas, mira, te puedo leer en contestación, porque creo que son como dos preguntas las que estás haciendo, ¿no? O dos ruegos, más bien. Vale. Entonces, te leo la parte del informe correspondiente a los dos ruegos, por si te puede servir como respuesta. Para la primera parte decimos que el tratamiento de poblaciones de adultos, de los mosquitos nos referimos, mediante fumigación, dada su baja eficacia, se ha desarrollado únicamente en puntos muy concretos donde ha habido concentraciones de avisos como piscina e instalaciones deportivas. La aplicación en este caso ha sido dirigida a zonas verdes arbustivas que pudieran servir de refugio a las poblaciones de mosquitos. Esos tratamientos se han realizado a primera hora de la mañana y en ausencia de personas, con productos registrados como biocidas de un uso ambiental. En ningún caso se ha tratado céspedes de piscinas, áreas infantiles, etcétera. Las intervenciones con adulticidas suponen una eficacia reducida, ya que se eliminan los mosquitos que se encuentran en ese momento del tratamiento, pero en dos días a lo sumo vuelven a aparecer dichos insectos. Por tanto, este año no se han realizado fumigaciones generales de las zonas verdes, que además requieren de comunicación de fechas, etcétera, a los vecinos e incluso cierre de accesos a espacios verdes. Este año se ha incrementado el tratamiento de larvicidas más inocuos como el medio ambiente, realizando tratamientos a adulticidas en casos especiales, no fumigando por defecto zonas verdes. No sé si te ha quedado un poco claro. El colapso, nos pusimos en contacto con los centros de salud, bueno, con la consejería en Madrid, y se pusieron en contacto con los centros de salud de mejora de Velilla. Y lo que nos están diciendo es que no ha habido ningún tipo de colapso en Velilla. Sí que ha habido más, por el tema de la mosca negra, sí que ha habido más picaduras y más tratamientos. A la población más seguimiento de los tratamientos, pero en ningún caso se ha derivado nada a urgencias, ni a hospitales, ni nada, ni desde Mejorada, ni desde Velilla. Es lo que nos indican a nosotros.
Antonio.
Yo quisiera hacer unas preguntas a la señora alcaldesa y a Rodrigo. En el tema del listado de decretos hay tres pagos a justificar, dos de la señora alcaldesa y uno de Rodrigo. ¿En base a qué? ¿Qué pagos son? ¿Por qué? Ah, perdón. 2 de julio, espérate, resolución creo que es del 2 de julio del 2000. ¿Cómo?
El 872 es el mío.
A ver, espérate. El 864, el primero.
Y el 872 es el que no es el mío, que es de una de las concejalías que yo llevo.
Y el 864 también es de la señora alcaldesa. Y como dices tú, el 872 es el tuyo.
Te contesto. Es un pago justificar de la Concejalía de Servicios Generales. No es que yo coja el dinero.
No, si ya sé cómo funciona. Para qué se ha cogido el dinero y para qué se ha gastado.
Reparación de un camión grúa. Reparación del camión grúa.
Vale.
Yo tengo el expediente, si quieres.
No. Si te estaba... el 864. Se está duplicado, es que hay dos 864. Tiene razón, Juani.
Es el que hemos solicitado.
Hay dos. Como no saques a ellos. Uno en la página 5 y otro en la página 7. Vale, sin ningún problema. Vale. Vale, nada. Y una pregunta. Esta mañana parece que nos hemos levantado con unos actos vandálicos. En mi zona han quemado dos contenedores y creo que por la parte de arriba han quemado otros. No los han pillado, no los han cogido. ¿Sabéis algo?
Perdón, son actos vandálicos, que no sabemos nada más, que no han cogido todavía a nadie, no saben quién ha sido. Este verano, por desgracia, está habiendo bastantes actos vandálicos de este tipo y, evidentemente, en invierno normalmente la policía pues suele pensar que es por el tema de barbacoas, de chimeneas. En verano no suele ser por esa causa, evidentemente, ni por las barbacoas. Entonces, lo único que sabemos es que se sospecha que son actos vandálicos. Pero que si tu pregunta es si hay algún detenido reconocido, no lo hay. A mediodía no lo había, Antonio. Ahora mismo no lo sé. A mediodía no.
Hemos recibido algunas quejas de usuarios del tema de la biblioteca. Para que actualicéis un poquito el tema de la página web, pues porque parece ser que se puso el cerramiento de la biblioteca, unos horarios y tal, y resulta que se puso dos días después de que se había cerrado. Entonces, pues esto es un ruego pues para que la... Yo sé que sois nuevos ahora, digo, pero la gente pues al final no viene quejándose.
Bueno, informar solamente, sí. Sí, responde.
Pues nada, recogemos el ruego porque evidentemente se va a actualizar lo antes posible. Yo un poco, no por justificarnos, te cuento un poco cómo ha funcionado la página web, que además me imagino que tú conocerás en esos últimos años. Llevamos dos años sin... O sea, llevaban dos años sin pagar absolutamente nada del tema de página web. Estaba en una empresa en la cual no la tenían un poco, pues no sé muy bien por qué la tenían todavía ahí. Y la estamos, de alguna forma, rescatando y llevándola a un servidor que estamos pagando el ayuntamiento. Y una vez que tengamos toda esa página web en nuestros servidores, podremos hacer uso de las actualizaciones y podremos cambiarla y demás. Pero no te puedo decir nada más. Lo único que es verdad que con la pasta tan grande que nos hemos gastado, a esta empresa se le llevaba dos años sin pagar y la página web está ahí, en tierra de nadie.
La pregunta que era, digo, se había puesto una fecha para el cierre de la biblioteca y sí. Entonces resulta que la biblioteca se había cerrado dos días antes.
Vale.
Yo
lo recojo porque además sí. Es que somos los primeros interesados en tener actualizada. Ya has visto que incluso las concejalías no están ni siquiera actualizadas porque hay una herramienta que tú conocerás, que el periodista que antes estaba aquí utilizaba y que permitían unas cosas y otras no las permitían. Y las otras que no se permitían era simplemente pasando por caja. Es así de crudo y es así de tal. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevarlo a un sitio mucho más económico y poder modificarlo lo antes posible, pero evidentemente lo tenemos que hacer.
Pido que dé el ruego. Olga.
Bueno, buenas tardes a todos. En el tema de la página web, si se debía o no sé, pero es cierto que la página web la mantenía el periodista que había, o sea, no había que pasar por caja para mantener esa página, no había que pagar por paja, lo que pasa es que él sabía utilizar la página web y la utilizaba. Y luego una pregunta que quería hacer al concejal de Servicios Generales era si había cambiado el horario de la recogida de basuras.
Sí.
¿Y qué beneficios tiene para el ayuntamiento el haber cambiado el horario?
¿Qué?
¿Qué beneficios tiene para el ayuntamiento, para el municipio, el haber cambiado el horario?
Pues habían recibido numerosas quejas que en verano, sobre todo, cuando la recogida es por la noche, es más molesto para los vecinos. Y lo hemos cambiado en esta época por la mañana. Estudiaremos si seguiremos por la mañana o lo cambiamos otra vez por la tarde.
Pero imagino,
por la noche.
Uh-huh. Imagino que entonces tendrá algún beneficio el ayuntamiento, porque la nocturnidad de recogida de basuras imagino que será más cara. El contrato pone que la recogida se hace por la noche y se pagará nocturnidad. Al cambiarse por la mañana, imagino que no se pagará esa nocturnidad, no costará lo mismo.
Claro, claro. Tiene la ventaja de que el trabajador que recoge, antes recogía por la noche, recogía y se iba. Ahora recoge por el día y vuelve y termina su jornada laboral. O sea, tenemos más gente trabajando.
Pues eso, ¿qué beneficios coge el ayuntamiento? ¿Tiene el ayuntamiento? ¿El municipio en sí?
Pues tenemos más gente trabajando, limpiando las calles.
¿Cuánta gente más?
¿Cuánta gente? Uno.
Uno más.
Juanito, ¿ya has pedido la palabra? Pero creo que era antes... Da igual. Pedro Jesús.
Sí, en referencia a los últimos actos vandálicos que ha habido, bueno, este último fin de semana concretamente, como habéis dicho, los contenedores, un toldo en, creo que ha sido la calle Mayor, y bueno, continuos desperfectos en la calle peatonal, suciedad, actos vandálicos. Todos sabemos que la Concejalía de Seguridad es la concejalía que más dinero se invierte, más, creo que es 1.300.000 euros, corrígeme si me equivoco. Entonces quería preguntarle al concejal, creo que es Rodrigo, si tiene previsto a corto plazo gestionar como se merece la Concejalía de Seguridad, porque a pesar de la labor que hace nuestro policía local, tenemos que todavía que darle las gracias de que todavía no pase nada más, y creo que una Concejalía de Seguridad con ese dinero debería gestionarse bastante mejor. No sé qué soluciones dará a corto plazo, si tiene previsto hacer alguna cosa, le ruego que nos lo comunique a todos.
Hombre, a corto plazo, buenas tardes. A corto plazo estamos estudiando crear una unidad de policía de proximidad para el trato directo con los vecinos. ¿Cómo gestionarla? Gestionarla mejor. Estamos en ello. Llevamos un mes, estamos en época de vacaciones y tenemos los miembros, los agentes que tenemos, pero estamos trabajando en ello.
Gracias. Juani.
Yo tengo dos ruegos y alguna pregunta. Un ruego es que ruego por favor que no se dejen decretos en blanco. En este listado aparecen 6 concretamente, pues que un poco más de diligencia en el tema de los decretos, que a mí no me gusta verlos en blanco, por lo menos. Y ya además se trajo una moción al pleno con este tema. Otro ruego también es en relación a la página web, por información de algunos vecinos que demandan la información a la hora, por ejemplo, del tema de las concejalías, quién son los concejales. La gente está un poco perdida porque que yo sé que no hay ningún problema, que si vienen al ayuntamiento les van a informar de quién es el concejal. Pero también hay muchos vecinos que por el horario pues no pueden acercarse al ayuntamiento y funcionan con el correo electrónico. Entonces, facilitar esa información a los vecinos para que la comunicación fluya también por el correo electrónico. Y luego es una pregunta sobre la piscina municipal. Bastantes vecinos, además también se ha publicado en algunas redes sociales, el estado de la piscina municipal. Se levanta el gresite, ha habido bastantes cortes que han tenido que ser atendidos por el ATS de la piscina, y ya sé que lleváis un mes, que la piscina se supone que la puesta a punto tenía que haber sido anterior, pero no está hecha, las rejillas se rompen, se parten, están podridas el plástico. Que bueno, que en la medida de lo posible se hagan estas cosas para por lo menos pasar el verano sin que haya más accidentes en la piscina. Y luego es una pregunta también para el concejal de Servicios Generales, Rodrigo, sobre el tema de la limpieza. de las calles y los contenedores amarillos que en algunos sitios no están. Si se ha hecho un repaso de esto, si se le ha exigido a la empresa que reponga esos contenedores y sustituya a los que están en malas condiciones. Gracias.
Ya ha respondido. Y respecto a lo de la piscina, lo que sí que se está cambiando, no sé si se ha cambiado ya o se está cambiando, yo creo que se está cambiando la rejilla de la piscina del vaso mediano, se está cambiando toda la rejilla alrededor, y lo que vamos a hacer es intentar aprovechar los trozos que estén bien para sustituirlos en las otras piscinas y poco a poco, desde luego, ir arreglándola. Vamos, que ya estamos con lo más urgente, que era lo de la rejilla, y estamos intentando arreglarla y seguiremos en ello. Y luego este invierno pues hay que darle un repaso en toda regla, que es lo que tenemos que hacer.
Sí, no, y para terminar lo de los vasos, que se está levantando el suelo, el problema es intentar solucionarlo. Lo que queremos es solucionarlo sin cambiar el agua, sin quitar el agua. Entonces, eso conlleva un grado de dificultad. Entonces, se están poniendo unos pegamentos especiales y tal y cual, pero lo fácil sería quitar el agua, arreglarlo, pero claro, el vaso grande tendrías que cerrarlo 3 días, es imposible. Y lo de los contenedores amarillos, yo mañana tengo una reunión con el chico que le he citado después de los actos vandálicos, para que le demos una vuelta a todos los contenedores del pueblo. Y donde falten, que se repongan, que es la obligación de la empresa. ¿La limpieza? ¿La limpieza de qué? ¿Del pueblo en general?
No, de las cubas, has dicho, ¿no? De la limpieza en
general. ¿La limpieza en general? Pues estamos encima de ellos para que trabajen. En verano tienen que cubrir todas las bajas, que antiguamente no se cubrían. Antiguamente faltaban 3-4 personas y no pasaba absolutamente nada. Y ahora todas las bajas se cubren, las sustituciones de verano también se cubren. Y el problema que tenemos es que son pocos trabajadores. Para el pueblo son pocos.
El robo de la piscina es para que se tome nota. No es el primer año que se abre la piscina en malas condiciones, y es para que se acometan los trabajos necesarios efectivamente cuando se cierre la temporada, para que el año que viene no tenga que recibir el ayuntamiento ninguna queja por parte de los usuarios. Y en el tema de la limpieza, pues no habrá que dejarle tregua a la empresa, porque hay calles por las que no se pasa la limpieza. O sea, hay cajetillas de tabaco, se pueden tirar días tiradas en el mismo sitio, y eso es señal de que no pasa nadie por ahí. Y vías más bien principales, no hablo de calles escondidas, que sitios con los que tienen bastante tránsito de vehículos y de personas. Gracias.
Juan Carlos, ¿quería responder?
Una aclaración a Olga, por cerrar el tema de lo de la página web, para no sembrar ningún tipo de dudas ni nada con respecto a lo que has dicho del tema de los conocimientos. Sí que te digo, en este tema, bueno, voy a ser un poco modesto, pero conozco bastante con respecto a los temas de las páginas web. Aquí lo que se hizo en el ayuntamiento, yo no digo que si estuvo bien o estuvo mal. En nuestra legislatura se cogió, se remodeló la página web y se le pidió a la empresa que se hiciera una especie de gestor de contenidos, que no voy a poner a explicar aquí técnicamente lo que significa. Y esta persona, a la que llamamos periodista, lo que hacía era recoger todo tipo de cosas, entre horarios, de lo que fuera, de bibliotecas, de piscinas, de no sé qué, de noticias, y se suben a través de ese gestor de contenidos. Pero ese gestor de contenidos, independientemente de los conocimientos que tuviera o no tuviera, no te permite hacer todo. Y hay cosas que tienes que pasar por caja. Y por eso estás todos 2 años sin pagar, nada más. Era por eso. Y se contrató una bolsa de horas, que tú también sabes, y Arturo llamaba y decía, me ponen no sé qué, no sé cuántos, y cobraban tanto. Entonces, no es una cuestión de conocimiento, para no sembrar tampoco la duda de que nosotros no tenemos conciencia. No, para aclararlo, para aclararlo, Olga, para aclararlo nada más. No, pero era tu pregunta o tu ruego. No, si no he dicho nada. Yo no he dicho eso, ¿eh? Sí, no te preocupes.
Bueno, pues aquí tenemos sí.
No he hablado mal de la vuestra anterior. He dicho simplemente que se hizo eso. No te preocupes, que te voy a pasar. No tengo ningún problema. ningún problema. Sí, pero periodista, bueno, vamos a dejarlo de periodista.
Bueno, creo que no es el debate en cualquier caso, si os parece.
Será, pero no es un problema de conocimientos.
Bueno, ¿alguna intervención más? O pues a las 9:10 se levanta la sesión.